Es que vamos a morir aquí. La luz, ¿no? Ahora. Bajo. ¿Has visto la luz? Es que estamos aquí en el aula muriendo de calor. Sí. Vamos a hacer un poco de corriente. Luego, si hace frío, cerramos. ¿Pero qué pasa? ¿Que han abierto la calefacción? Claro, se han puesto la calefacción. ¿Sí? Pues... es que vamos a morir aquí. Sí, ¿no? Y que nos vamos a sincopar. Vale. Bueno, vamos poco a poco. Sí, por Dios. Sí. Y te lo agradezco además. Muy bien. ¿Cómo estáis? Lo primero. ¿Bien? Bueno. ¿Habéis ido a la charla estupendísima que hemos tenido esta mañana? No, padre. Bueno, está grabada. No pasa nada, está grabada, podéis ir cuando queráis a verla. Os la recomiendo, es un poco técnica, también os lo digo. Pero muy bien. Bien, Vale. Bueno, yo os había encargado, os había hecho un encargo, y era que os leyerais lo que quedaba para un poco ver si tenéis alguna duda, porque yo quería ir saltando ya al tema siguiente. No sé si lo habéis podido hacer. Si habéis podido hacerlo un poco, si tenéis alguna duda o alguna cuestión. Sí. Sí, buena cosa. Me preguntan por el metabolito activo. Por ejemplo, con la quetiapina, quizás sea una cuestión. ¿Veis? Aquí. La cuestión es la siguiente. Estoy buscando el dibujito. Bueno, no lo pone. No pasa nada. Vamos a ver. Están preguntando por las cuestiones del metabolito activo. Os adelanté en algún sitio que a veces, bueno, los fármacos, como cualquier otro producto exógeno químico, pues se metaboliza, se procesa en nuestro organismo. En varios sitios, pero normalmente un punto importante del metabolismo es el hígado. Y en el hígado hay una serie de enzimas que se llaman citocromos, que son los que se encargan de inactivar las sustancias de fuera, con el alcohol, por ejemplo, también. Por eso cuando uno bebe muchísimo alcohol, pues el hígado se le afecta, ¿no? Pero bueno, con los fármacos también. Y entonces, la idea es inactivarlos para luego excretarlos, ¿vale? Esa es la cuestión. Pero a veces ocurre que... el metabolito, es decir, el producto del metabolismo de ese fármaco, es en sí un agente activo. Lejos de inactivarlo, se convierte en un agente que incluso es más activo. Y eso pasa con la quetiapina. El metabolito es la norquetiapina, se llama así. Y lo que ocurre es que la norquetiapina, por ejemplo, tiene más capacidades de inhibir el transportador de noradrenalina aquí, que la propia quetiapina, ¿vale? Y esto es una cosa, este fenómeno del metabolito activo ocurre con otros fármacos, ¿vale? Entonces, la noción es esta. En determinados casos, el producto del metabolismo hace que el metabolito, que es eso, el producto del metabolismo, sea aún más activo que el propio fármaco. Entonces, el fármaco en sí, en realidad, se dice que es un profármaco. Es el precursor del fármaco más activo, que es el que nos interesa. En este caso, podría ser la norquetiapina. Luego veremos un antidepresivo que se llama venlafaxina, que ocurre lo mismo. El metabolito se llama desvenlafaxina y también tiene propiedades distintas que la venlafaxina, ¿vale? Lo veremos cuando veamos los antidepresivos o los fármacos que tienen una acción antidepresiva. Así las cosas, insisto, a veces dependemos del hígado y dependemos de que ese metabolismo ocurra para obtener la sustancia que en realidad es la efectiva. Problema, y esto a lo mejor ya a alguno de vosotros y vosotras se le está ocurriendo. Hemos dicho en todas estas clases que hay mucha variabilidad individual en las enzimas del hígado que procesan los fármacos. Entonces, si por lo que sea hay una persona que tiene algún polimorfismo, una mutación en la enzima concreta que tiene que generar ese metabolito activo, el fármaco va a ser menos efectivo que en el resto de la población, ¿vale? O sea, esa es la cuestión, que dependemos de una enzima que tiene que funcionar y funcionar bien para que se produzca ese caso, ese paso del profármaco al fármaco en sí, al metabolito activo, ¿vale? Esa es la idea. ¿Lo entendéis? Pues, y como os digo, esto es una noción que ocurre en varios casos, no solo con la quetiapina. Vale. En este caso aquí, por ejemplo, los que tenéis marcado con el asterisco son las propiedades que se atribuyen al compuesto activo. ¿Vale? Y las que no tienen el asterisco son las que son la propia quetiapina. Sabéis que en el caso este casi todo depende de que se convierta la quetiapina en norquetiapina. ¿Veis? Todo lo que tenga asterisco. Esto. ¿Qué más se ve? Fijaos, en realidad solo este y ya está. Tres son, digamos, propios de la quetiapina. Para el resto se tiene que metabolizar en norquetiapina. ¿Vale? ¿Lo entendéis? ¿Sí? Bien, esto es importante, ¿eh? La quetiapina es un profármaco, efectivamente, que preguntaban en casa. Vale, bueno, insisto, yo no voy a hablar aquí de todos los fármacos, de las propiedades, de los usos, porque son muchísimos, y lo tenéis en el libro, y eso ya es cuestión de que lo leáis y de que lo entendáis, ¿vale? Quizás... Más allá de que haya alguna otra cosa que queráis preguntar, porque ya os digo que ya es cuestión de conocer un poco las propiedades de cada uno, me quiero parar aquí, porque esto, mirad, yo esto siempre lo digo, hay poco avance en la psicofarmacología, no estamos descubriendo demasiados nuevos mecanismos de acción, nuevas dianas farmacológicas. Estamos actuando siempre los mismos receptores desde los años 70, incluso antes. Y los fármacos que van saliendo en realidad son fármacos que actúan sobre las mismas dianas, pero lo hacen pues con una forma de liberación distinta, cambia la posología, añaden algún receptor más al conjunto de las dianas farmacológicas, pero poco más. En este sentido, este mecanismo de acción, los receptores TAAR1, que son los receptores de aminas traza, receptores de aminas traza, sí son un mecanismo nuevo de acción de posibles antipsicóticos. Hace, ¿cuánto? Pues hace 5 años, yo creo, como mucho, salió en el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas médicas más importantes, pues un artículo que hablaba de la posible utilidad de los fármacos que actuaran a este nivel. Y ha habido bastante investigación. Hay muchos ensayos clínicos que se están haciendo para probar fármacos que actúan a este nivel de este nuevo receptor, que se llama así de aminas traza. Pero bueno, los resultados son, como siempre, contradictorios, nada demasiado prometedor. Luego hay otros mecanismos que ya os suenan, ya os lo adelanté, el receptor muscarínico 4, por ejemplo. Esta es otra diana. Pero de nuevo, los resultados de los ensayos clínicos aleatorizados tampoco son súper prometedores. Entonces, insisto, las nuevas dianas que se estaban viendo, esta era una de las más prometedoras. Ya os digo, es un receptor para una serie de derivados de aminoácidos pequeños que están pues distribuidos por bastantes zonas del sistema nervioso central. Y bueno, pues ahí está, pero ya os digo que en general no son grandes las expectativas. Aquí tenéis un esquema de cómo funcionan estos receptores. Ya os digo, esto seguramente nunca lo hayáis escuchado. Estas aminas traza, receptores de aminas traza. Pero como os digo, son restos de aminoácidos que se van generando como consecuencia de la síntesis de otros neurotransmisores en las que están implicados los aminoácidos. Recordad, por ejemplo, que para la síntesis de dopamina estaba implicada la tirosina, ¿vale? La tirosina. La tirosina se convertía en DOPA gracias a la enzima esta que se llama tirosina hidroxilasa. Bien. Aquí, como os digo, de todo este producto, pues se generan estas aminas traza. Si fijaos, como os pone ahí, las aminas traza se forman de los aminoácidos cuando o bien la tirosina, el paso de la tirosina hidroxilasa o la triptófano hidroxilasa, en el caso de la serotonina, por cierto, se omite ese paso. Y entonces, pues se produce una síntesis menos eficiente y se generan estas aminas de traza que se unen a estos receptores. Ocurre además que cuando estas aminas se unen al receptor, estos receptores se dinamizan, se mueven dentro del citoplasma, estos están dentro de la célula, ¿vale? Por eso lo ponen aquí. Y forman una cuestión muy importante que se llaman heterodímeros. Y los dímeros son como un compuesto de dos receptores unidos, ¿vale? Formando una nueva estructura que es los dos receptores, digamos, que forman una nueva entidad. Eso es se llama heterodímero, cuando son dos receptores distintos que forman el conjunto, y homodímero, cuando son los dos receptores que se unen y forman un complejo. Es decir, es como poner dos piezas del puzzle, ¿no? Por separada tienen entidad, tienen función, pero también pueden unirse las dos piezas del puzzle conservando su identidad separada, pero ahora forman una nueva entidad, ¿vale? Esos son los dímeros. Meros en griego quiere decir parte. Y di, pues dos partes, ¿vale? O sea, es una nueva entidad compuesta de dos partes. Puede ser heterodímero, si son dos distintos, como este de aquí, forma un heterodímero con el receptor D2 de la dopamina, o en otros casos pueden ser homodímeros. Imaginaros que este receptor TAR uno formará un compuesto con otro receptor TAR1, que sería un homodímero, ¿vale? Pero si forma un compuesto con un receptor distinto a él, como es el receptor D2, se forma un heterodímero, una dimerización. Bueno, la finalidad muchas veces es, pregunta por la finalidad de este proceso, es que el homodímero o el heterodímero tiene propiedades distintas que los receptores por separado. Señaliza de una manera distinta y bueno, pues es una diana de fármacos. Pero bueno, sobre la formación de dímeros, hay, por ejemplo, en cáncer. En cáncer también tiene mucha importancia la formación de estos dímeros, porque son un mecanismo por el que el cáncer puede progresar o por el que se pueden generar dianas también para el tratamiento de cáncer, en el cáncer de mama, por ejemplo. Pero es un fenómeno propio de la biología, ocurre. ¿Cuál es la finalidad última? Pues creo que no se sabe. Pero lo que se conoce es que se forman estos dímeros en respuesta a diferentes fenómenos del organismo, que cuando se forman se pueden incluso atacar con fármacos, ¿vale? Bueno, estoy viendo que no se me olvide nada. No, normalmente lo normal, preguntan si hay más dímeros que receptores sueltos. Lo normal es un estado conformacional, casi es como se llama, sería monomerización, es decir, una sola unidad. Solo cuando hay determinadas condiciones se forma el dímero. Lo que hace el dímero además es que, mirad, si en condiciones normales el receptor de 2, o sea, perdón, la dopamina señala o señaliza a través del receptor de 2, ¿vale? Aquí pueden pasar, o bien, sabéis que el receptor de 2 es un receptor de estos que se llaman acoplados a proteínas G, es un receptor metabotrópico. Además, es una proteína G, se le pone el apellido I, porque de inhibitoria. Por eso el receptor de 2 es inhibitoria, ¿vale? Cuando la dopamina se une al receptor de 2, el resultado es que la neurona se hiperpolariza un poco, tiene un potencial postsináptico inhibitorio, ¿vale? Pues va a costar más llevarla al potencial de acción. Pero otra opción posible de la unión del receptor de la dopamina con su receptor, con el receptor de 2, es que se active una cascada bioquímica que se llama de la beta-arrestina. Normalmente, cuando se activa la beta-arrestina, lo que va a ocurrir es que este receptor se va a meter dentro de la neurona para que se lo coman los lisosomas, es decir, se desaparezca porque ya no funciona o ya no es necesario, o es como se produce la famosa regulación a la baja de receptores cuando hay mucha dopamina, ¿vale? Acordaos estos fenómenos de tolerancia, ¿no? Pero también la beta-arrestina normalmente, o sea, tiene como consecuencia que se activa otra cascada bioquímica que se llama la de la glicógeno sintasa quinasa de tipo 3, o GSK3 para los amigos. Esto es lo que va al final, por muchos mecanismos que no están aquí explicados en medio, pero puede llevar incluso a decomponentes hipotéticos. Lo que van a hacer los agonistas de aminas de traza es que cuando se forma el dímero del receptor de aminas de traza con el de 2, se va a inclinar la balanza de la señalización en vez de a la beta-arrestina. En vez de a la beta-arrestina, que sabéis que os acabo de explicar, que al final, por diferentes mecanismos que no están explicados, se puede generar la psicosis, insisto, se va a ir la balanza hacia la señalización de la proteína G de tipo inhibitorio. Es un poco la señalización esperable del receptor de 2. ¿Vale? Entonces, insisto. El receptor de 2 puede llevar, la activación del receptor de 2 puede ocasionar o activar dos sendas diferentes. Una de las sendas es la de la proteína G de tipo inhibitorio, que va a hacer que esta neurona pues se hiperpolarice, o bueno, genere un potencial posináptico inhibitorio. Pero la otra cascada, la de la beta-arrestina, que también puede activarse por la acción de la dopamina sobre el receptor D2, va a hacer que se active otra proteína, que se llama GSK3, y al final lleve a la psicosis. Bueno, una manera de evitar que la balanza se vaya hacia la beta-arrestina y hacia la psicosis es formar estos heterodímeros, estos compuestos de receptores, que lo que se ha visto que hacen es sesgar, inclinar, favorecer el lado de la balanza hacia la proteína G de tipo inhibitorio. Bueno, ¿cómo lo veis esto? Bien. Además, lo que se ve es que si esto se hace presinápticamente, aquí está explicado posinápticamente, pero si esto se hace presinápticamente, lo que ocurre es que hay menos dopamina, menos liberación de dopamina, como veis aquí también. Es que voy a ver que creo que no estoy escuchando las notificaciones. Ahora. Bueno, lo que pregunta la compañera, Sara, sí, poco a poco, es que si las investigaciones, te refieres a los fármacos nuevos, ¿no? Lo que hacen es formar estos dímeros. Sí, lo que están intentando es estimular con agonistas de la aminotraza estos receptores para que se favorezca la formación de dímeros. Y así, por un lado, vayamos hacia la vía de la proteína G de tipo inhibitorio posinápticamente y no a la beta-arrestina, eso por un lado, y por otro lado, presinápticamente, esta dimerización lo que hace es, fijaos, sesgar hacia el componente de G sub I, y esto, por un lado, tiene como consecuencia que se va a liberar menos la dopamina, que también nos interesa, y a su vez se va a inhibir la producción de la tirosina, o sea, la acción de la tirosina y oxidasa, y por lo tanto también la propia producción de la dopamina. Es decir, se produce menos dopamina y se almacena en vesículas menos, por lo tanto se liberará menos también. O sea que tanto a nivel posináptico como presináptico, este efecto de estimular estos receptores nuevos pues beneficia. Tanto porque se produce menos la GSK3 como porque se produce menos y se libera menos dopamina. ¿Lo entendéis? ¿Sí? O sea, sí. Eso es, están en investigación en fármacos agonistas del TAR1, pero a día de hoy no hay ninguno aprobado. Que yo sepa. Vale. Pues esto me interesaba que lo entendierais. Fijaros, cuando un fármaco tiene estos nombres, unas letras y unos números, es que todavía está en desarrollo. Estas letras normalmente indican el laboratorio o la universidad que lo ha patentado y que lo ha inventado. Y luego pues este número es el número de la serie de la investigación. SEP, ahora que lo sé, no sé qué laboratorio es, la verdad. Vamos a mirarlo, no sé. Ya por curiosidad. SEP 363-363-856-856. ¿Dónde está? Y ahora, mira, aquí pone ya el nombre comercial, que es el Ularotont. Ese es el nombre. Es de Sumitomo Pharma. Japonés. Tiene toda la pinta, sí. Vale. Pues eso. Hay otros que son, yo qué sé, CP, que son de Pfizer, otros que son HU de la Universidad Hebrea, otros que son JWH de James Hoffman, otros que son AM, que son de Alexander Makrianis, es decir, hay veces que son del químico que lo sintetiza, otros del laboratorio, ¿vale? Etcétera. Los ABV me parece que son de AVI, en fin, que eso cuando veáis estas letras seguidas de números quieren decir el laboratorio y normalmente el número de compuestos o el número de compuestos serialmente que están probando o lo que sea. Vale. Entonces este, por ejemplo, el urotón, pues su principal acción es la acción del agonismo de a los receptores de aminas traza, aunque luego también tiene un poco de antagonismo 5, o sea, de agonismo 5-HT1A, 5-HT1D antagonismo, 5-HT7 un poquito, que sabéis que es procognitivo, favorece la liberación de acetilcolina. Y luego, el otro mecanismo nuevo que os estaba adelantando, que es este de la xanomelina, es el de la acción a nivel de los receptores muscarínicos, el agonismo. Normalmente el agonismo parcial incluso, y sobre todo, como os digo, esta suele ser la diana, el M4, ¿vale? También el M1, pero a menos nivel. Obviamente no es la única acción que tienen el agonismo de los receptores muscarínicos. También pues actúa al 5-HT2C, 2B, 1D, 1B, 2A, 1A. Estos dos fueron como la gran esperanza de los laboratorios porque eran relativamente nuevos mecanismos de acción, pero no. Tampoco han sido grandísimos éxitos en los ensayos clínicos. Y de hecho, a día de hoy todavía no están aprobados. ¿Vale? Bueno. Vale, pues bueno, con esto terminaríamos el tema. Yo os digo, a ver, que yo haya pasado esta parte no quiere decir que no sea importante, solo que es lo suficientemente sencilla como para que podáis estudiarosla por vuestra cuenta. Pero de esto os van a preguntar seguro en el examen, seguro, ¿vale? Porque es la parte un poco de uso clínico de los fármacos que es importante. Las estrellitas de los cuadros son la fuerza de potencia, son las cruces. Las cruces de los cuadros son, pues, con cuánta afinidad se une, con cuánta afinidad, ¿vale? Eso. Eso es. Vale. Bueno, pues, ¿tenéis alguna duda de esto? Es que es molesto, sí, el sonido, pero es que es la única manera que tengo de saber si hay preguntas en casa. Es que si no, tendría que estar cada 5 segundos chequeando. Y lo que puedo hacer es bajarlo un poquito. Sí, y se escucha. Es que si no, vamos, lo he bajado al mínimo. Sí, es que si no, no sé si hay preguntas en casa. Lo he bajado al mínimo, a ver si ahora está un poquito más... Es que la historia es que entonces no puedo pasar yo las páginas. Bueno, vale, sí. Que no entra. Sí. Sí, bueno, por eso tampoco me he metido muchísimo, pero para que supierais de qué iba. Pero gracias, sí, sí. Eso, que me parecía que no entraba, pero no estaba segura. Porque además, como os he dicho, todavía no están aprobados. Bueno, pues fijaos, cambiamos de tercio. Tema 2. Ahora vamos a hablar del otro gran grupo de trastornos psicológicos que demandan atención clínica, que son los trastornos del estado de ánimo. Dentro de los trastornos del estado de ánimo, por supuesto, está el trastorno de... Vamos a utilizar, ya sabéis, la terminología DSM-5-TR, el trastorno depresivo mayor, pero también están todos los trastornos asociados, ¿vale? Y más adelante veremos la ansiedad, ¿vale? Pero aquí sobre todo nos vamos a centrar en eso, los trastornos del espectro de la depresión, del estado de ánimo. Y también los asociados al trastorno bipolar. Bueno, la parte primera, tampoco como es una parte más puramente psicológica, bueno, no me voy a prestar atención porque como ya habéis estudiado psicopatología, pues aquí lo único que intenta explicar son las diferencias entre eso, las transiciones entre la manía y la depresión y todos los estados intermedios, a veces según las personas cíclicos intercambiables, que hay entre los dos extremos del continuo, ¿vale? Porque luego veremos algunos fármacos que lo que intentan es estabilizar lo que se llama por abajo, es decir, estabilizar las personas que normalmente están más en esta zona de aquí, o desde arriba. Y cuando veamos los fármacos que se utilizan para el trastorno bipolar, pues veremos que hay fármacos que son más útiles cuando, en el caso de la bipolaridad, hay más predominio de esta parte del espectro, está de aquí abajo, y otros que se utilizan para la parte de arriba, ¿vale? Bueno. Ya os digo que estas partes primeras tampoco aquí me voy a centrar muchísimo. Puede haber todo esto y gente que transicione desde la manía hasta la depresión, pasado por los estados intermedios, gente que se queda en estados solo depresivos que pueden además mejorar espontáneamente pero tener recaídas, y el problema de las recaídas es uno de los grandes problemas en el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo, ¿vale? Ese es uno de los grandes problemas, incluso con las nuevas aproximaciones, incluso con la terapia esta que ya os hablaba de los trastornos, o sea, de basada en psicodélicos, que es como lo más que tenemos, que está en experimentación todavía y en validación, siempre, siempre, siempre está el problema de las recaídas, ¿vale? Entonces, bueno, pues que lo sepáis, que suele haber episodios recurrentes, las mejorías en el estado de ánimo, nunca una mejoría continua que lleve al estado normal. Cuando digo normal me refiero al más habitual entre las personas que no tienen ese estado. Y bueno, luego tenemos, como os digo, todo tipo de etapas o de casos intermedios. Casos predominantemente maníacos con pequeños episodios mixtos con algo de hipomanía, junto con casos o puramente depresivos. Esto es el típico caso del trastorno bipolar, por ejemplo, ¿vale? Esto de los tipos 1 y 2, luego en el libro os cuenta que en realidad es mucho más complejo y que se puede hablar de muchos más tipos, ¿vale? Luego el 2, cuando predominan los episodios hipomaníacos o depresivos con alguno hipomaníaco, ¿vale? Diferente del 1, donde hay más predominio de los maníacos. Pero bueno, esto lo sabéis, insisto. Y luego ya, todo tipo de etapas o de situaciones intermedias entre ambos, ¿vale? Luego también nos dice, y esto es importante, que hay unas ciertas características comunes entre los trastornos bipolares y los trastornos del espectro de la esquizofrenia. Y de hecho, está este trastorno, el trastorno esquizoafectivo, que tiene componentes de ambos, ¿vale? Por eso a veces se dice que hay un modelo dicotómico, como con dos extremos de un continuo, ¿no? Bueno, al final da igual porque los tratamientos que tenemos son los que son y son los mismos. Bueno, aquí ya os digo que tenéis ese continuo que os decía, desde un caso puro de esquizofrenia a un caso puro de trastorno del estado de ánimo, y todas estas, a veces, partes intermedias de los trastornos esquizoafectivos, la depresión psicótica. Esto, bueno, lo sabéis, es que habéis estudiado psicopatología. No os tengo que recordar estas cosas, pero que hay trastornos depresivos que tienen un importante componente psicótico en algunos casos, ¿vale? Pero claro, ¿qué es el huevo o la gallina primero? ¿Qué predomina más? Bueno, insisto, estos son cuestiones diagnósticas. Cuando ya supongo que ya estaréis haciendo la PEC, pues ya os estaréis metiendo en este tipo de cuestiones que además condicionan el tratamiento, etcétera. Pero bueno, dime, Sara. No, no hay fármacos específicos para los trastornos de la personalidad. Se utiliza lo que hay, pues eso, una combinación de psicóticos muchas veces, combinado en algunos casos con antidepresivos según los síntomas que predominen, sí. Y lo que está es la terapia psicológica para los trastornos de personalidad, como la terapia dialéctico-conductual, en fin, bueno, eso la conocéis, ¿no? Bueno, sí, algo habéis estudiado eso. Bueno, como os digo, tampoco me voy a centrar en estas cuestiones. Hay algunas ideas que, bueno, que pueden ser interesantes para entender la neurobiología subyacente. Y es, ahí os preguntan, ¿el trastorno depresivo mayor es progresivo? Es decir, ¿hay un agravamiento de los síntomas y de la resistencia al tratamiento a lo largo del tiempo? Bueno, pues parece que puede haber una cierta progresión, incluso hablaban que podría estar asociado a algunos componentes incluso neurodegenerativos. Y hay varias demencias y trastornos neurodegenerativos que tienen fuertes componentes depresivos. Y algunas veces las demencias debutan como con depresiones muy fuertes, ¿vale? Y esto, bueno, pues hay que también saber estar al loro. Bueno, pero insisto, nosotros somos psicólogos y psicólogas. Algunos lo somos y otros lo seréis dentro de poco, gracias. Y de lo que se trata es que conozcáis la psicología de todo esto, porque vais a aplicar terapias psicológicas y todo esto. Pero, obviamente, también vais a estar en contacto con personas que estén medicadas y que estén tratadas con psicofármacos, y tenéis que saber perfectamente cómo funcionan la neurobiología de los trastornos del estado de ánimo y de su tratamiento. Fijaos, antidepresivos, e insisto que no hay que decir antidepresivos, sino fármacos que se utilizan para la depresión, porque también se puede utilizar para otros trastornos. Y benzodiazepinas son los psicofármacos más prescritos por los médicos de atención primaria. O sea, para que os hagáis una idea. Entonces, que hay una medicación importante de la gente. No voy a entrar, porque eso es un debate que habría que tener con mucha calma, si muchos, si pocos, si adecuados, si inadecuados, si hay formación, si no hay formación, si, en fin, pero es una realidad. También es verdad que un psicólogo o una psicóloga, pues es muy caro. Estamos hablando en Madrid de unos 60 euros la sesión, media, ¿vale? Y eso pues no todo el mundo se lo puede tener. Bueno, que me voy. ¿Qué neurotransmisores están implicados y qué canales iónicos que enzimas están implicados en los trastornos del estado de ánimo. Bueno, pues aparte de los que hemos visto, que ya hemos visto algunos, la dopamina, por ejemplo, y la serotonina, pues hay otro que todavía no habíamos visto bien y es la norepinefrina o noradrenalina. Es exactamente lo mismo, por si alguien tiene duda. Exactamente lo mismo, lo único que es uno es una terminología más anglosajona, como norepinefrina, y en una terminología no anglosajona, pues noradrenalina, ¿vale? Pero es lo mismo, porque epinefrina quiere decir por encima del riñón, y eso es porque esta hormona se libera, y la epinefrina, sobre todo la epinefrina o adrenalina, que es lo mismo, se libera desde las glándulas supra, por encima, renales, que están epinefron, por encima del riñón. Es lo mismo, ¿vale? O sea, son dos terminologías de la raíz griega que son absolutamente equivalentes. Bueno, la noradrenalina. Como nosotros no somos un país anglosajón, pues vamos a decir noradrenalina. La noradrenalina, ¿el libro cómo se lo pone? ¿Norepinefrina? Bien, lo han traducido bien, entonces. Bueno.
En algún sitio está NE y en otro te explica NE. Sí, por eso tenía la duda si era lo mismo.
NE y NA. ¿Dónde sí, pone NE?
Aquí NE y aquí lo mismo.
Fíjate. Pues NE y NA es lo mismo, obviamente. Lo que pasa es que uno es norepinefrina y otro es noradrenalina, pero es lo mismo. Lo mismo. Bueno, todos vienen de la dopamina. De hecho, la noradrenalina es una catecolamina, ¿vale? Como la dopamina y la adrenalina, son catecolaminas. Entonces, la noradrenalina se sintetiza desde la dopamina, es decir, tenemos que hacer dopamina desde la tirosina, tirosina hidroxilasa, dopamina beta hidroxilasa, DOPA. Y luego, la descarboxilasa, la dopa descarboxilasa, estoy espeso, La dopa se convierte en dopamina con la dopa descarboxilasa. Pero, de una vez que tenemos dopamina, si hacemos un paso más, que es este, el de la dopamina beta hidroxilasa, hacemos noradrenalina. O sea, es meter un pasito más, la DBH, la dopamina beta hidroxilasa. Y tenemos noradrenalina. Y luego, la noradrenalina, un paso más, se puede convertir en adrenalina con otra enzima que se llama feniletanolamina N-metiltransferasa. Pero bueno, eso. Yo creo que en toda la neurona, pero en los terminales axónicos sobre todo. Vale. Y ya está. Un pasito más, y aquí ya os decía al principio del curso, esto es jugar con productos, o sea, con precursores, enzimas, que se convierten esos precursores en cosas que a su vez otras enzimas convierten en otras cosas, hasta llegar al producto que nosotros necesitamos o en el que estamos interesados. Entonces, insisto, lo único que tenemos que hacer es pasar de la dopamina a noradrenalina con esta enzima. Fijaos que es como que la completa, ¿no? Hasta hacer un triángulo le pones todo aquí. Bueno, pues eso, la dopamina beta hidroxilasa. En este caso, a eso es. Esto es el final. En esta neurona noradrenérgica, lo que se libera es noradrenalina. ¿Vale? Pero una neurona noradrenérgica tiene toda la maquinaria de una neurona dopaminérgica más la dopamina beta hidroxilasa. Y por supuesto se almacena en las vesículas con el transportador vesicular de monoaminas, porque esto es una monoamina también, al igual que que todas las catecolaminas son monoaminas, junto con las indolaminas, si os acordáis, que es la serotonina. O sea, las monoaminas se dividían en dos grupos, las catecolaminas, dopamina, noradrenalina y adrenalina, y las indolaminas, que en realidad solo hemos estudiado la serotonina. Entonces, esos dos grupos, catecolaminas e indolaminas, forman las monoaminas. Y entonces el transportador vesicular de monoaminas me va a valer para todas esas. ¿Vale? Bien. Pues ya hemos visto cómo se sintetiza. Insisto, lo único que tenemos que añadir es dopamina beta-hidroxilasa. Y ahora vamos a ver cómo se termina la acción de la noradrenalina. Bueno, pues como si esto no es nada nuevo. Si es que no es nada nuevo. Tenemos nuestro transportador de noradrenalina que nos suena porque hemos estudiado algunos antipsicóticos previamente que actuaban a nivel del transportador de noradrenalina, bloqueándolo. Si nosotros bloqueamos este transportador, aumentamos el nivel de noradrenalina en la sinapsis. Y esto es interesante cuando hay poca noradrenalina. Bien. Además, no se os olvide otra cuestión, que es importante también. En la corteza prefrontal no hay transportadores de dopamina. Y la dopamina se recapta por los transportadores de noradrenalina. Luego, si yo bloqueo el transportador de noradrenalina en la corteza prefrontal, voy a tener una doble acción. Aumento los niveles de noradrenalina, por supuesto, pero como también a través del transportador de noradrenalina se recapta la dopamina en la corteza prefrontal, también estoy aumentando la dopamina. ¿Vale? Bueno, el caso es que yo recapto la noradrenalina con mi transportador, la meto dentro del nodo de la neurona, aquí hay una monoaminooxidasa, que es una enzima que se carga las monoaminas. Tanto la A como la B sabéis que destruye la noradrenalina y tan ricamente. Y luego también la catecol o metiltransferasa se carga la noradrenalina, pero extraneuronalmente, que puede estar en la corteza, por ejemplo, en la membrana de los astrocitos, la COM. Y durante tiempo había incluso, se estuvo pensando que pudiera estar a nivel en exosomas en el espacio extracelular. Pero bueno, ya os digo, esto os lo sabéis porque no es nada nuevo. Es muy similar a lo que hemos visto con otros neurotransmisores. No sé si estoy escuchando los de fuera. Bueno, en realidad lo que nos interesa aquí a nosotros es esto. Los receptores de la noradrenalina, y sobre todo nos va a interesar esto. Y esto. Luego, ahora veremos. Pero bueno, entonces, como buen neurotransmisor, la noradrenalina pues actúa a nivel de receptores. Que a nivel postsináptico pues tenemos bastantes. Alfa 1, alfa 2A, 2B, 2C, beta 1, beta 2, beta 3. O sea, hay de muy diferentes tipos. Y a nivel presináptico es el alfa 2. Este receptor, autorreceptor alfa 2, se va a comportar igual que el autorreceptor D2 de la dopamina. Igual. Es decir, que cuando la noradrenalina se une a él, pues va a cortar la liberación del neurotransmisor. ¿Vale? Es como el freno. Cuando hay tanta noradrenalina que está estimulando incluso el receptor presináptico, esta producción pues desaparece. Y no es que la producción, que se evita la liberación por exocitosis de la noradrenalina. ¿Vale? Preguntan si esto lo hace por reduciendo la entrada de calcio, que como sabéis es el primer mecanismo que mueve toda la maquinaria de liberación del neurotransmisor, pero no, lo que hace es interferir más bien con las proteínas que están implicadas en toda la fusión de la vesícula sináptica con la membrana neuronal, sobre todo esa. Sí. Sí, preguntan si el alfa 2 es el único que funciona como autorreceptor. Sí, por lo menos para lo que nosotros estamos viendo, sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a quedarnos con esto. El tema del alfa 2 es importante, luego veremos también el alfa 1 en algún caso, pero bueno. Bien, como ya os adelanté, este receptor alfa 2 tiene las mismas propiedades que el D2 en el caso de la dopamina. Cuando se une a nivel del botón terminal, interfiere con la liberación de la noradrenalina, ¿vale? Veis que por eso se pone aquí la barrera y ya no puede liberarse. Pero cuando se une a nivel del terminal, del árbol dendrítico, lo que hace es reducir los potenciales de acción, la excitabilidad de la neurona, ¿vale? Aquí cuando la noradrenalina se une a nivel somatodendrítico, en el receptor alfa 2, fijaos que hay dos receptores y aquí hay solo uno. Esto quiere decir eso, que reduce la excitabilidad, los disparos, los potenciales de acción de esa neurona. Y eso hace que libere menos neurotransmisores. Al final, la acción, como hemos visto igual que con la dopamina, es la misma. Al final se reduce la liberación de noradrenalina. Eso es, puede estar en axones y en dendritas. Y va a tener acciones distintas, pero con una finalidad convergente, que es que se libera menos noradrenalina. Eso es, sí. No, a ver, preguntan si es importante saber, bueno, tenéis que conocer que existen estas dos posibilidades, al igual que la dopamina, y que cuando es a nivel del botón terminal lo que se interfiere es con la maquinaria de liberación del neurotransmisor, y que cuando es somatodendrítico lo que se reduce son el disparo, la tasa de disparo de la neurona, pero nada más. Sí. Bueno, sí que tenéis que saber que el que reduce la tasa de disparo es la acción a nivel del receptor somatodendrítico y el que reduce el que interfiere con la maquinaria de liberación es cuando se une al receptor del botón terminal. Eso sí tenéis que saber. Sí, sí. Bueno, autorreceptores son los dos. Tanto los que están en... Sí, autorreceptores son tanto el que está en el botón terminal como está en el árbol dendrítico. Esos son los dos. Son los dos. Autorreceptor es el que está presinápticamente, siempre. Bueno, perdón. Y que sea del mismo... El receptor que sea para el mismo neurotransmisor que libera la neurona. O sea, que si yo libero noradrenalina... Y el receptor es un receptor adrenérgico, se le dice autorreceptor. Si fuera un receptor presináptico, pero para otro, en un caso más complejo en el que estaría implicado otra neurona, sería un heterorreceptor presináptico. Pero en estos casos son autorreceptores. Eso es, la distinción es, si está en el axón... Son todos presinápticos, son todos autorreceptores, pero si está en el axón, interfiere con la maquinaria de liberación y si está en las dendritas, lo que hace es reducir la tasa de disparo de las neuronas. Consecuencia, en ambos casos, se libera menos neurotransmisor. Sí, sí. Sí, sí. Te ayuda a entender mucho mejor la fisiología de la neurona, cómo están localizados... Y luego entender también, bueno, si tú haces un estudio y ves a lo mejor que son estos receptores los que te están subiendo o bajando con tu manipulación experimental, pues ya puedes inferir otro tipo de consecuencias. Pero como os digo, en la práctica, porque en la psicofarmacología normalmente no se va a unos detalles súper precisos, porque nuestras herramientas son fármacos y los fármacos pues inundan todo el cerebro, actúan tanto a nivel de los receptores presinápticos somatodendríticos como axónicos y también de los presinápticos, entendedme. O sea que es que aquí tenemos las herramientas menos específicas de la psicobiología. Son fármacos que actúan, bañan todo el organismo, no solo el cerebro, todo el organismo, porque también hay receptores adrenérgicos en el sistema nervioso periférico, obviamente, y también actúan sobre ellos. De hecho, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el propranolol, que es un beta bloqueante, el Sunial famoso, se utiliza para reducir la activación simpática. O sea, para, no la activación simpática, sino para, sí, bueno, las consecuencias de la activación del sistema nervioso autónomo. Pues la taquicardia, la sudoración, etc. Pero también hay receptores beta adrenérgicos en el cerebro. Y se utiliza también, al menos en experimentación, para intentar bloquear la formación de memorias emocionales traumáticas. Que están implicadas, en la que está implicado esta noradrenalina. O sea, lo digo para que veáis que los fármacos que hay, la psicofarmacología, este es el problema que tiene. Que a veces, como atacas todo, matas varios pájaros de un tiro, pero también tienes muchos efectos secundarios debido a acciones indeseadas en otros sitios. Sí, lo vamos a estudiar en el tema de la ansiedad. Ya llegaremos y ya os contaré cosas muy chulas. Ya veréis. ¡Qué calor! O sea, no puedo con mi vida. Voy a ver si me puedo quitar el jersey porque es que... es que voy a morir. ¿El micrófono este? No, es... ¿El ratón? No, es de cable. Oye, pero no es tontería, igual puedo pedir un inalámbrico. Sí. Pues. Y aquí puedo, y no me doy paseitos. Pues es verdad, no había caído yo, Javier. Sí, no, pero lleva razón. Hombre, para mí es mejor estar aquí, sí. Pues mira, es buena idea. Sí. Vale, gracias. Pues muchas gracias. Bueno, ahora otro de los fármacos que vamos a ver es, otro de los sistemas de neurotransmisión que vamos a estudiar, porque lo vamos a ver aquí y lo vamos a ver cuando veamos la ansiedad, es el GABA. El GABA es el ácido gamma-aminobutírico, GABA para los amigos. Y el GABA, creo que esto ya os lo adelanté, se sintetiza sencillamente a partir del glutamato con una enzima que es la ácido glutámico descarboxilasa, ácido glutámico descarboxilasa. Y ya está, es un pasito más. Como hemos hecho antes con la noradrenalina, que hemos metido un paso más de la dopamina beta hidroxilasa, aquí, una vez que tenemos el glutamato, metemos un paso más, el ácido glutamato descarboxilasa, y pasamos del glutamato al GABA. Bien, también se empaqueta en vesículas, pero aquí no es el transportador vesicular de monoaminas, el VMAT2, no. Es el transportador vesicular de aminoácidos inhibitorios. Ahí está. ¿Acaso el GABA no es un aminoácido? ¿Acaso no tiene fundamentalmente funciones inhibitorias? Pues el transportador que mete un aminoácido inhibitorio en las vesículas, ¿cómo se llamará? Transportador vesicular de aminoácidos inhibitorios. No se han quebrado la cabeza. Entonces, este transportador mete el GABA en las vesículas sinápticas y se libera, como hemos visto siempre, por exocitosis y ya está. Bien. Como con cualquier otro neurotransmisor, tenemos que ver cómo se inactiva. Y la inactivación del GABA, pues tres cuartos de lo mismo. Tiene un transportador, que es el transportador del GABA, que lo mete en la neurona otra vez y tan ricamente. Y la enzima que degrada el GABA, obviamente ya no es la MAO, ni la APON, ni nada, ni leches. Se llama la enzima GABA transaminasa. Y la GABA transaminasa lo que hace es convertir el GABA en, pues, en los metabolitos del GABA. Que no os vamos a calentar la cabeza con cuáles son. Muy fácil. Al igual que hay varios fármacos que son bloqueadores de los transportadores, con el GABA no se han desarrollado fármacos para aumentar los niveles de GABA bloqueando el transporte. No hay inhibidores selectivos del transportador de GABA de uso clínico. Con lo que hemos hecho con el GABA es actuar sobre todo a nivel de los receptores. Y aquí, ojo, cuidado, que aquí viene lo complicado. Receptores de GABA, me cuesta creer que la última edición del libro todavía mantenga el GABA-C. Hay controversias sobre si verdaderamente el GABA-C tiene entidad como un receptor independiente o es un subtipo del GABA-B. Bueno, pues aquí os lo han puesto como un receptor independiente con entidad propia, pues ya está. Pero es mi obligación deciros que si vosotros incluso buscáis en la Wikipedia receptor GABA-C, os va a salir esta controversia, ¿vale? Del GABA, perdón, no del GABA-B. Que en realidad se entiende como un subtipo del GABA. Bueno, sea como fuere. Existen estos tipos de receptores de GABA, posinápticos, ¿vale? Y el GABA-B es presináptico, que también, que lo sepáis. Bueno, sobre todo, hasta luego, nos tenemos que centrar en este. Este es el que nos va a importar máximamente. El GABA-B, bueno, pues hay algunos relajantes musculares, como el baclofeno, que se unen al GABA-B como agonistas, muy bien. Pero... insisto, nos vamos a centrar en esto. Fijaos, ya este dibujo nos adelanta muchas cosas. Fijaos que, al igual que pasaba con los receptores AMPA y NMDA del glutamato, aquí esto es un canal iónico, aquí estaría como el poro. Y este canal iónico, por el que pasan eso, los iones, en este caso los aniones cloruro, está compuesto por 5 partes. ¿Veis aquí que hay 5? 1, 2, 3, 4 y 5. Está compuesta por 5 partes. Es un receptor ionotrópico regulado por ligando. O sea, regulado por ligando porque tiene que unirse el GABA y es ionotrópico porque regula un canal iónico que se abre y se cierra y ya está, y deja pasar los iones. En este caso, el cloruro, ¿vale? Por eso, cuando se abre el receptor, el canal iónico asociado al receptor GABA, se produce un potencial postsináptico inhibitorio porque aumenta las cargas negativas dentro de la neurona. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? O sea, si os acordáis, cuando los neurotransmisores se unen a los receptores, podía haber potenciales postsinápticos excitatorios y potenciales postsinápticos inhibitorios. Esto es lo que hacían, era llevar la neurona a mayor negatividad en su potencial. Si normalmente en estado de reposo están en menos 70 milivoltios, pues imaginar que uno de estos pues los lleva a menos 80 a lo mejor, o a menos 75. Aumentan la negatividad, ¿vale? Y esto es porque aumenta la concentración de cargas negativas dentro de la neurona, de aniones cloruro. Vale, bueno. 5 subunidades son las que componen el receptor GABA-A. Pero lo importante es que no son siempre las mismas. Esta es la clave. Imaginaros que tenemos una variedad de piezas para ponerlas en 5 huecos. Pero hay más de 5 tipos, hay 7, 8. Yo puedo crear, yo puedo rellenar esos 5 huecos con diferentes combinaciones. ¿Vale? Y como sean esas combinaciones, siguen siendo todos receptores GABA, pero si yo pongo, imaginar que las tengo de colores, pues pongo 2 azules, una roja y una verde, voy a tener un receptor GABA que se va a comportar diferente que si lo hago con 2 rojas, un azul y una verde, por ejemplo. Esta es la clave. Sí, son siempre 5 partes, 5 subunidades, siempre se forma un canal de cloro, ¿sí? Pero cómo yo combine las 5 partes con las que puedo hacer el canal va a modificar las propiedades de ese receptor GABA. Y esta es la clave. Va a hacer que es... Bueno, ahora lo vemos, que si no, no avanza. Entonces, esto es como se van formando los receptores GABA. Tenemos 5 subunidades. Pero cada una de estas subunidades, cada una de estas 5 piezas, a su vez, tiene lo que se llaman 4 dominios transmembrana. Es decir, cada una de estas es una proteína. Y como proteínas son cadenas de aminoácidos. ¿Vale? Esto es una única proteína, codificada por un único gen. Pero bueno, los genes codifican proteínas y las proteínas son cadenas de aminoácidos. Y estas cadenas de aminoácidos tienen la propiedad de atravesar la membrana, como si fueran serpientes. Y esta en concreto, algunas tienen 5, 7, esta tiene 4 dominios transmembrana. ¿Vale? Y luego aparte tienen lo que se llama una asa citoplasmática y un dominio o una cadena extracelular. O sea, esta parte está en el citoplasma, aquí estaría la neurona, o sea, la membrana, aquí está el citoplasma, aquí está la bimembrana, porque sabéis que las membranas de las neuronas son dobles, y esta es la parte extracelular. Bien, pero esto es una parte. Una de las piezas, tenemos 5 piezas, 5 huecos, y además no tenemos 5 variedades, tenemos más. Entonces, ¿qué variedades tenemos? ¿Con qué podemos formar un receptor GABA? Bueno, pues mirad, ahí abajo tenéis las posibilidades. Mirad, siempre va a haber subunidades alfa. Se llaman así, un tipo de subunidades. Que las subunidades alfa hay desde, ahí lo tenéis, de alfa 1 a alfa 6. O sea, hay 6 tipos de subunidades alfa. Luego tenemos las beta, que van del 1 al 3. Las delta, que también van del 1 al 3. Perdón, las gamma, esto es gamma, no delta. Luego las delta, epsilon, para que veáis, pi, phi. Bueno, estos son, fijaos, todos los tipos. En realidad, casi siempre, o sea, si os fijáis en los diferentes tipos de posibilidades de los receptores GABA, hay una cosa que se repite siempre, que son las unidades beta. ¿Vale? Subunidades beta siempre va a haber. Luego, puede haber alfa 1, alfa 2, gamma 1, o sea, gamma 2, delta, ¿vale? Y aquí, importante es que sepáis que el GABA se va a unir siempre entre sus unidades alfa y beta. Ahí es donde se une el GABA. ¿Veis? Entre alfa y beta siempre va a estar unido el GABA. Y luego, otros fármacos que son exógenos, no son... El GABA es un neurotransmisor, lo hacemos nosotros. Pero los fármacos que nos interesan, que se llaman benzodiazepinas, que seguro que a todos nos suenan, el Valium, el Estatín famoso, ¿no? El Bromazepam, el Alprazolam, el Diazepam, el Clonazepam, todos esos, todo lo que acaba en AM son benzodiazepinas. Y luego, esas benzodiazepinas, al igual que el GABA se une siempre entre las unidades alfa y beta, las benzodiazepinas siempre están entre las alfa y gamma. ¿Pero qué pasa cuando no hay receptores, cuando no hay subunidades gamma? ¿Qué puede ocurrir? Pues entonces ahí ya ese receptor no se une tanto a las benzodiazepinas. Y lo que se va a unir, cuando no hay subunidades gamma, puede aparecer la subunidad delta. Y además, cuando ocurre esa subunidad delta, suele estar también el alfa 6. Bueno, pues esto cambia por completo. Cambia por completo, ¿vale? En esta, cuando está la subunidad delta, ahí ya no hay, como no hay gamma, no se pueden unir las benzodiazepinas, pero se unen otras cosas. ¿Qué otras cosas? Pues los esteroides neuroactivos, que luego veremos lo que son. El alcohol y los anestésicos generales. ¿Vale? Y bueno, pues lo que hacen es producir una inhibición tónica, mantenida. Claro, si se tienen que inhibir los anestésicos generales, pues normal es que la inhibición que produzcan sea mantenida. ¿Vale? También el alcohol. Y luego veremos lo de los esteroides neuroactivos. Por contra, si tenemos subunidades donde sí se unen las benzodiazepinas, es decir, que tienen la subunidad gamma 2, pues puede haber también de dos tipos. Unos que tienen la subunidad alfa 1, ¿vale? Y esta su acción es sobre todo sedante y una inhibición fásica, es decir, concreta en el tiempo. Y si tienen los receptores alfa 2 o 3, aparte del gamma 2, pues producen efectos ansiolíticos, tiene una localización sináptica, ahora os explico lo que es. Y también la inhibición es fásica, es decir, es en un momento muy concreto, no es tónica, no es mantenida. Bien. El que la localización sea sináptica como aquí o extrasináptica, ¿qué quiere decir? Vamos a ver si está. Sí. Pues mirad. Tenemos ejemplos de los dos tipos de casos de inhibición. Tenemos aquí un receptor gamma donde se van a unir, o sea, un receptor GABA con sus unidades gamma donde se van a unir las benzodiazepinas y tiene una localización sináptica. Esto quiere decir que está dentro de los dominios de la sinapsis de estas dos neuronas. Y además produce una inhibición fásica, es decir, es una inhibición fuerte, pero mantenida en el tiempo, a ráfagas. Se corta, luego vuelve a hacer. Pero hay partes en donde no hay inhibición. En el caso de la inhibición, o en el caso de los receptores con su unidad delta, la localización es extrasináptica. Fijaros que están ya prácticamente lejos de donde está la liberación directa del neurotransmisor. Puede haber una unión del neurotransmisor, pero es porque difunda, es lo que se llama la neurotransmisión por volumen. Si os acordáis de los primeros tres capítulos del libro. Además, es una inhibición tónica que no es tan fuerte, pero es mantenida en el tiempo, no es a ráfagas, sino que es continua. Y además, este receptor con su unidad delta extrasináptico es sensible a los esteroides neuroactivos. Los esteroides neuroactivos son moléculas que se sintetizan a partir de la pregnenolona. Que, bueno, es un metabolito del colesterol, del procesamiento del colesterol a la mitocondria. Esto produce estas moléculas, los esteroides neuroactivos, como la alopregnenolona y otros, y que tienen son unas moléculas muy interesantes que están empezando a investigarse de una manera muy activa porque parece que pueden tener efectos, por ejemplo, antiadictivos y de otro tipo, ¿no? Incluso en algunos casos antidepresivos. O sea, estos esteroides neuroactivos se están empezando a ver, se están empezando a estudiar con más detalle. ¿Esto lo entendéis? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Sí? Preguntan si las benzodiazepinas solo actúan en los receptores GABA o en otro tipo de receptores. Pues es muy buena pregunta. A priori que se conozca, sobre todo se unen con altísima afinidad a los receptores GABA. Que yo sepa, a lo mejor hay algo residual, pero sobre todo esto. La otra vuelta de la pregunta es que, ¿qué ocurre? O sea, ¿por qué tenemos sitios de unión en un receptor para un fármaco externo sintético? Esto pasa lo mismo que como que ¿por qué hay receptores para los opiáceos o para el cannabis? Y la respuesta a eso fue cuando se descubrieron los opioides endógenos y los cannabinoides endógenos. Entonces, ¿hay una benzodiazepina endógena? Parece que sí, pero no se ha descubierto todavía. Porque dirías tú, bueno, pues los esteroides neuroactivos, sí, pero eso es solo para uno de los subtipos del receptor. ¿Cuáles son los otros? Y además, cuando tú das un antagonista del sitio de unión de las benzodiazepinas, el flumazenilo, por ejemplo, que se utiliza cuando hay una sobredosis de benzodiazepinas, pero si tú lo das en una persona que no ha tomado benzodiazepinas, también produce efectos. Es como si estuviera interfiriendo con un mensajero benzodiazepínico interno. Lo cual es, todavía no se sabe. Sí. Bueno, las benzodiazepinas son fármacos químicos externos por completo. Pero debe haber algo similar a las benzodiazepinas en nuestro organismo, porque si no, no existiría este sistema. Porque vale, sí, está el GABA. Pero es que aparte hay sitios específicos para las benzodiazepinas. Y nadie se cree que el organismo haya generado un sitio para algo que de repente, miles y miles de años después, alguien descubrió por casualidad en el laboratorio de química. No, tiene que haber algo previo, algo que está en nosotros y que se une a ese sitio de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas lo que han es aprovechado ese sitio de unión que estaba para otra cosa. Lo que pasa es que la otra cosa no sabemos todavía cuál es. ¿Vale? Muy bien, pues 5 minutitos. Bueno, otro concepto súper importante dentro de esto y que nos sirve para cuando estudiamos las benzodiazepinas más en detalle es el concepto de la modulación alostérica. Las benzodiazepinas se dice que son moduladores alostéricos positivos del receptor GABA. ¿Y qué quiere decir? Alostérico es en otro lugar. Eso es más o menos lo que quiere decir. En otro lugar, alostérico. Entonces, fijaos, es un mecanismo por el que tú actúas en un sitio del receptor y modificas las propiedades de otro sitio del receptor o las acciones o las consecuencias que ocurren por la actuación de otro sitio del receptor. Ejemplo, las benzodiazepinas con el GABA. Mira, aquí tenemos un receptor GABA con nuestro sitio de unión de las benzodiazepinas ¿vale? Y nuestro sitio de unión del GAO. Y por supuesto el canal de los iones de cloro, que son estos de aquí. Bueno, pues esto está en un estado que tiene una mínima permeabilidad en estado de reposo para los iones de cloro. Cuando se une el GABA, que es este de aquí, oye, pues se abre y deja pasar una cierta cantidad de aniones cloruro 4 en ese caso. Ahora vamos a meter una benzodiazepina, que es esta verde de aquí, a su sitio de unión. La benzodiazepina, fijaros, que por sí misma no hace nada. Siguen entrando los mismos dos aniones de cloro que entraban aquí cuando no se había unido nada. Pero fijaros, sí, está la benzodiazepina unida a su sitio y además ya se une el GABA a su sitio también, estando unida a la benzodiazepina. El resultado es muchísimo mayor que si se hubiera unido solo el GABA. Fijaros, aquí entran 4 y aquí están entrando pues 8, imaginaros. Fijaros, aquí se abre un poquito y aquí está mucho más abierto. Por eso se dice eso, que es un modulador alostérico, porque modula las benzodiazepinas, las acciones de otro, en este caso del GABA, potenciando su acción. No es que sean como los cotransmisores, como la deserina o la glicina, necesarios para que se abra. No, es que si está, la acción del GABA es muchísimo más mayor. Pero las benzodiazepinas por sí solas no hacen nada. Lo único que hacen es preparar al receptor para que cuando se une el GABA la respuesta sea mucho mayor. Eso es el concepto de modulación alostérica. Positiva. ¿Vale? Es súper importante. Y esto es lo que hacen las benzodiazepinas. Por sí mismas no hacen nada. Pero cuando se une... O sea, si nosotros diéramos una benzodiazepina y pudiéramos bloquear la síntesis de GABA, inhibiendo la ácido glutámico descarboxilasa, la GAD, pues las benzodiazepinas no harían nada. Si no hay GABA, la benzodiazepina no hace nada. Lo único que hace es preparar al receptor para que cuando se una el GABA la acción sea mucho mayor. Eso es lo que hace. ¿Vale? Pues con este concepto de la modulación alostérica lo dejamos y nos vemos la semana que viene. Terminad de... Esto pasa para los receptores donde suenan las benzodiazepinas, que es el GABA. GABA. Sí. Pues nada, muchas gracias y nos vemos eso la semana que viene. Estéis muy bien, buena semana y nos vemos pronto. Gracias a vosotros.